La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos llevando esta mañana de jueves, ya 11 de abril? Bueno, desde COPE Guadalajara nosotros esperamos que muy bien, con ánimo y con energía, con ambiente primaveral y sobre todo con ganas de compartir un viaje lleno de entretenimiento a través del 89.3 durante esta hora que tenemos por delante. Una hora en la que yo me suelo mirar fijamente a la cara con mi némesis al otro lado también del cristal técnico. Él es Abel Cebrián y todos los días, sin fallar uno, está ahí a los mandos de esta nave de la mañana en Guadalajara. Gracias, Abel. Buenos días. Y en este programa os vamos a dar detalles del musical La Bella y la Bestia, que los chicos del Colegio Diocesano estrenan este próximo sábado con nervios y con bastante ilusión, y que nos vienen a contar en persona, en apenas unos momentos. También os vamos a dar más detalles de una sobrecogedora plaga que se está gestando en la localidad de Chiloeches y que amenaza con ponerlo todo perdidito de zombies este fin de semana, aunque eso sí, lo va a hacer con fines solidarios, con destino a los programas más de ayuda de Cáritas. ¿Que cómo se mezcla todo esto? Bueno, pues ni idea. Menos mal que tendremos por aquí también a sus organizadores, a Jorge y a Ana, que en un ratito también estarán con nosotros hablándonos de esa carrera Runners versus Zombies. ¡Qué miedo! Y para suavizar el ambiente, nada mejor que el sonido de un acordeón. Y si es de una amiga como Begoña Larrañaga, todavía suena mejor a nuestros oídos. Mañana viernes, de la mano de la Fundación Siglo Futuro, Begoña va a presentar su nuevo disco, Dar Dar. Un disco que ella misma define que está hecho para soñar y para vibrar. Bueno, pues nosotros vibraremos también con ella en este programa, en la mañana en Guadalajara, que por cierto, arranca ya mismo motores. ¿Y cómo lo hacemos todos los días? Pues con la actualidad más destacada, con los titulares más frescos de esta mañana. Unos titulares que, bueno, pues acostumbran a traernos nuestros profesionales de los servicios informativos, COPE Guadalajara, COPE Sigüenza, siempre al punto a la hora de darnos eso, el guiño de la actualidad más reciente. Y hoy ese guiño nos lo hace con mucho sex appeal nuestro querido Ernesto Morán. Muy buenos días, Ernesto.
Buenos días, Mónica. Ya se ha conocido, lo conocíamos alrededor de las 8 de la mañana, el fallecimiento de ese hombre, de ese anciano de 79 años que se perdía en el día de ayer en Uceda. La primera hipótesis es que manipulando una bomba de agua se cayó al río y que en ese primer momento ya se ahogaba. Ha estado Francisco Javier Pérez del SAT, diputado encargado de servicio de asistencia al municipio, ha estado en la zona con todo el operativo desplegado, y esto es lo que nos contaba hace unos minutos.
A partir de las 7:30 de la mañana se ha rastreado la zona con las zodias del propio Consorcio Provincial de Bomberos, y a las 8:20, 8:25 aproximadamente se ha encontrado el cadáver a 1,5 kilómetros de la vivienda. Bueno, tiene golpes, tiene hematomas en la cabeza, todo hace pensar que son producidos debido al arrastre del agua. La primera hipótesis, esto se trata de una hipótesis, es que estaba intentando manipular una bomba de riego y cayó al cauce del río, pero vuelvo a repetir que esto es una hipótesis. En estos momentos están unidades de la Guardia Civil de la provincia de Cuenca, concretamente actividades subacuáticas, realizando el correspondiente reportaje fotográfico y el correspondiente informe.
Más cosas, Mónica. Estábamos muy pendientes ayer de ese resultado del Tribunal de Cuentas, esa denuncia del senador del Partido Popular sobre esas deficiencias e irregularidades de las alcaldías de Jesús Alique y de Francisco Domingo en Sigüenza. Vamos a escuchar lo que nos decía Juan Antonio de las Heras.
Que ambos expedientes siguen abiertos, y en el caso concreto de la ciudad de Sigüenza, entonces dirigida en los años 2006 y 2007, objeto de la fiscalización por el exsocialista o el exalcalde socialista Francisco Domingo, la instrucción sigue abierta, en este caso por alcance, y confirmando igualmente el propio presidente del Tribunal de Cuentas que la gestión del exalcalde socialista, el senador Oyalique, también el caso sigue abierto, en este caso en la jurisdicción contable.
Tenemos la respuesta de Jesús Alique. A las 2:20 escucharemos el sonido, pero más que nada por decir que De las Heras, palabras textuales de Jesús Alique, De las Heras está picado por sus fracasos con los autobuses de Guadalajara y el tren de Sigüenza, en aclaración y sobre todo en crítica a Juan Antonio De las Heras. Dice que Antonio Román en 2007 ya mandó esos informes de fiscalización para que vean el Tribunal de Cuentas que estaba todo perfecto. Y simplemente dos apuntes más, que a las 2:20 los trataremos. El tercer vaso de Torija está más cerca de que nunca. En 2 años podría estar disponible.
Bueno, pues eso es lo que toca la actualidad social, política y en lo deportivo. También tenemos titulares que dar en este sentido.
Sí, a las 3:20, 3:20, 4 de la tarde analizaremos todo el deporte más modesto de nuestra provincia, con especial atención, ya saben todos ustedes, lo que pasa en el Deportivo Guadalajara, ese partidazo el sábado 6 de la tarde en el Molinón, pero hoy es el día para ese deporte más modesto y estaremos con el fútbol sala, con la primera autonómica preferente y también con el fútbol femenino.
Para todo nos vale Ernesto Morán a las 2:20 en ese informativo local y provincial y a las 3:20 con los deportes COPE. Gracias, Ernesto.
Chao.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Después del avance de las noticias más destacadas, llega siempre el turno de asimilar y de analizar otros asuntos que también conforman la actualidad de estos días. Para ello, vamos a abrir espacio a la reflexión y micrófonos a nuestras autorizadas voces del Gabinete de Expertos que rubrican esas firmas diarias de la mañana en Guadalajara. Los jueves, esta viene signada por don Jesús de las Heras. Vamos a escucharle. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. Estoy preocupado, sí, pero más por el estado de ánimo del país que por la realidad. El estado de ánimo es muy malo. De la crisis económica estoy seguro de que saldremos, aunque no estoy de acuerdo en cómo saldremos. De la crisis política e institucional ya no estoy tan seguro de que vayamos a salir. Esa crisis galopa hacia una anarquía disolvente. Todo el esfuerzo de la transición se está yendo por el desagüe. Las élites de referencia han dejado de existir en todos los ámbitos y sin ellas un país tiene un problema muy serio. Si encima no cuidamos las instituciones, podremos entrar en otro momento oscuro de nuestra historia. Quien habla, las frases que acabo de leer, no son de un político, de un pensador o de un analista de derechas. Son de Felipe González Márquez, el antiguo secretario general del PSOE, el presidente del Gobierno de España desde diciembre de 1982 a mayo de 1996. Son declaraciones realizadas ayer mismo y que un servidor, aun desde la discrepancia en tantos otros aspectos con el interesado, suscribe totalmente. España, en efecto, y sin voluntad alguna ni concesión ninguna al alarmismo o al catastrofismo, vive los peores y más inquietantes años y momentos de la historia reciente de su democracia. Como si se tratara de un castillo de naipes del juego de las damas, con la crisis económica se derrumban todas o casi todas las certezas sobre las que hemos construido la realidad nacional y, con mayor o menor razón, el escepticismo, la desesperanza, el pesimismo, la desazón y a veces hasta el cainitismo se ha apoderado de la ciudadanía. Por supuesto que nos crecen los enanos, que para ello, lo anteriormente descrito, no faltan razones objetivas, pero el recrearnos en los lamentos o el buscar o apoyar de un modo u otro soluciones o vías disolventes, de anarquía disolvente, que dijera Felipe González, ha de distar un abismo. Es la hora de espabilar, es la hora de sumar fuerzas. Es la hora, sí, de buscar consensos y sensateces perdidas. Ciertamente no sé la solución, pero sí creo saber cuáles son los no caminos hacia ella. Pondré algunos ejemplos. La solución no puede tener como paradigmas o como resultados los caos ciudadanos que se viven en Chipre o en Grecia. Tampoco es solución la fragmentación y división política que paraliza y hace ingobernable a Italia, donde personajes como el cómico Beppe Grillo o el impresentable y desvergonzado Berlusconi causan vergüenza propia y ajena. La solución no son tampoco ni los desahucios ni los escraches. La solución no es la exageración y la demagogia continua de abundar en que nos dejan sin sanidad ni escuela pública, porque es mentira, pura y dura mentira, decirlo y repetirlo. La solución no es esconder la cabeza debajo del ala cuando sentencias judiciales, como en el caso que a continuación citaré, procediendo incluso del Tribunal Supremo, vuelven a exculpar a imputados como Francisco Camps y nadie se digna en pedirle perdón. La solución, por supuesto, no son tampoco episodios de descoordinación del gobierno actual o las torpezas de su grupo parlamentario y partido político. La solución no es la fragmentación del PSOE que dice una cosa en Cataluña y otra en el resto de España. La solución no es emprender el viaje a ninguna parte buena, como a la que nos quieren llevar algunos autodenominados movimientos ciudadanos, como el que promueve la señora o señorita Ada Colau, que ahora enarbola la bandera del stop desahucios y hace unos meses enarbolaba la bandera de Batasuna y de la extrema izquierda y del anarquismo. Por supuesto que sí es solución la depuración de todas las responsabilidades políticas y judiciales y el esclarecimiento de la verdad. Por supuesto que personas, sean quienes sean, que hayan manchado el buen nombre de instituciones o partidos, deben ser apartados de la vida pública, pero de ahí a ponerlo todo patas arriba dista otro abismo. Me sumo pues a la petición, a la propuesta de Felipe González y urjo a un esfuerzo, a un gran esfuerzo, aun por descomunal que sea, en pro de un proyecto político y ciudadano basado en el llamado hace más de tres décadas espíritu de la transición. Porque sí, y con todas las actualizaciones posibles y necesarias, también ahora España necesita de generosidad, de altura de miras, de los afanes de todos unidos en pro de un proyecto que se ha de llamar y ha de hacer realidad recuperar España, regenerar España hasta salvar España. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los
vamos a llenar de ilusión los próximos minutos de este programa, de esta mañana en Guadalajara, y acompañarlo también de la magia de los cuentos. Y qué mejor para hablar de cuentos que recurrir a uno de los clásicos, a Disney. Y también, por supuesto, hablando del musical, recurrir a nuestros propios clásicos, a quienes sabemos que lo bordan de sobra, porque tienen solvencia bien acreditada en nuestra ciudad. Ellos son los chicos del grupo de teatro del Colegio Diocesano de la Capital, que sí, señores, una vez más, se han remangado y se han metido en faena a la hora de sacar su propia versión del musical de La Bella y la Bestia. Hoy los tenemos aquí con nosotros, empezando a presentarlos, porque tenemos el estudio de esta plaza de Santo Domingo, la verdad es que lleno de juventud, pues por quizá el director de orquesta de todo esto, de esta Bella y la Bestia, pero también echando la memoria atrás, pues aquel Hairspray con el que debutaron el año pasado con Susical. Él es Miguel Ángel Garrido. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Mónica.
Oye, me da un gusto volver a encontrarme contigo por aquí una vez más y un año más, sabiendo que no os arredran las circunstancias y que bien al contrario, os ponéis en marcha y vais a sacar uno de los cuentos más bonitos que existen, yo creo que en la historia de las fábulas, ¿no? La Bella y la Bestia.
Pues la verdad es que nos lo tomamos como un reto porque es conocido por todos y es verdad que el año pasado pues disfrutamos un montón con Susical, pero parece que era subir un peldaño un poco grande. pero que nos llena de alegría y en el que estamos volcados, pero todos.
100%. Ya podéis estarlo, son muchos ensayos y ojo, que dentro de nada, este próximo sábado, el gran debut, esperadísimo, además por la gente de Guadalajara. Yo les aviso, cuelgan el No hay billetes, semanas y semanas antes de las representaciones. En esta ocasión tampoco nos estamos quedando atrás, ¿no? Ya tenéis el salón de actos del Colegio Diocesano bastante completito, ¿no?
Están, pues a lo mejor, un 70% ahora mismo. O sea que todavía hay tiempo para entradas del sábado y el domingo.
Claro.
Pero rápido.
Este sábado, el domingo 14, 20 y 21 también, sábado y domingo de este mes de abril, también el 27 y el 28, y el sábado 4 de mayo. Las representaciones, excepto esta del sábado, a las 7 de la tarde esta y el resto a las 6, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a abrir un poquito este abanico que hoy tenemos aquí con nosotros, acompañándonos en la mañana, porque tenemos a los propios protagonistas del cuento. Ellos han saltado de ese escenario, han saltado de ese musical y han venido a acompañarnos a la mañana, empezando por la bestia que tengo aquí a mi vera. Muy buenos días, ¿qué tal
buenos
estás? Ya le conocemos de sobra, Miguel. Tú has intervenido también en Susical, en Hairspray también. Eres todo un actorazo ya.
qué va.
No, ¿tú crees que
ya,
todavía
ya
no?
Ya nos gustaría.
Bueno. Lo que sí te rodeas es muy bien también, de buenos actores jóvenes que tienen un talento más que demostrado. Y aquí tenemos no solamente talento, sino también belleza, representado en Bella. Muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Tú debutas este año o no?
Sí.
¿Debutas este año? ¿Es la primera vez que vas a subirte a...?
No, pero no hice mucho el año pasado.
Bueno, no harías mucho a lo mejor de cara al público, pero sé que hay un grandísimo trabajo detrás del escenario, sin el cual también sería imposible, ¿no?, que estas representaciones tuvieran la altura que tienen. Y hablando de altura, por supuesto que la tiene nuestro querido Chip. ¿Qué tal? Muy buenos días, Chip.
Hola, pues estoy muy bien.
Es nuestro niño taza, claro que estás muy bien. Tú has saltado también, como decía yo, de la alacena directamente a nuestros estudios.
Pues sí, claro, es que tenía muchas ganas de venir y vamos, le he dicho a mi madre que, oye, que quiero venir, venga, vamos.
Yo estoy encantadísima de que estés con nosotros y los chicos también del Diocesano de contar con un auténtico actorazo con un montón de experiencia ya en el tema de la interpretación, ¿no?
Bueno, un poco, porque llevo varios años ahí actuando y ya sé cómo hacer así la actuación y tal.
Tú ya sabes qué parte, ¿no?, sacar ahí al escenario, qué vertiente y cómo darle una interpretación buena, ¿no?, al personaje. Pero ¿cómo se interpreta una taza?
Pues hombre, a ver, es difícil, pero bueno, a ver, yo como soy un niño, pues lo único que hay que hacer es actuar como lo hace un niño.
Claro, porque es niño encantado, ¿no? Encantado.
Sí.
Encantador.
Y bueno, pues además también uno se arropa muy bien en el escenario y tenemos que decir, cambiar ahora de idioma para presentar a uno de los representantes también de este grandísimo cuento clásico de Disney, porque habrá que decir bonjour, ¿no?, para saludar a Lumière.
Bonjour, sí.
¿Cómo estás tú? Que además yo me imagino que hoy es un bombonazo de papel el de Lumière, ¿no?
Me encanta. Estos papeles, la verdad es que me encantan. Eso hace el loco.
Y tienes total libertad en el escenario, ¿no?, para poder hacer eso, ese papel de extremos, ¿no?, y sobre todo despertar muchas risas entre el público.
Sí, y sobre todo improvisar mucho en el estreno o lo que sea, ¿sabes? Y si me motivo un poco loco, ¿eh?, también, liarla un poco.
Oye, y ahora que yo me planteo, yo creo que estáis todos muy bien en vuestro papel. Quiero decir, ya de primera vista, imaginándoos a cada uno ya, pues con todo ese atrezo que a partir del sábado os acompañará en las representaciones, pero yo creo que lo habéis clavado. ¿Cómo se hace eso de repartir los papeles de cada año?
Pues este año nada más empezar en septiembre, porque La Bella y la Bestia la tenemos pensada ya desde febrero del año pasado.
O sea,
según terminamos Susical, haciendo las actuaciones de Susical, decíamos, a ver, el año que viene, ¿qué podemos hacer? Y entonces sí, tuvimos preparado un poco todo y en septiembre, nada más empezar el curso, yo creo que pusimos un cartel anunciándolo y probablemente la última semana de septiembre, la primera de octubre, hicimos un casting por personajes. O sea, ¿quién quería ser? Pues cuerpo de baile. Y luego cada semana, pues hoy que vengan los que quieren ser Dindón, hoy que vengan los que quieren ser Lumière, hoy que vengan los que quieren ser Bella. Y hacíamos una prueba de actuación y luego también que se prepararan una canción, porque pues cuando lo hagamos, pues son ellos los que cantan.
Que ese es otro de los elementos que tenemos que poner sobre el tapete, que lo que van a escuchar el público de esta Bella y la Bestia no son playbacks cantados por profesionales de la voz, todo lo contrario, sois vosotros mismos, eso sí, con una grabación muy, muy cuidada, ¿verdad, Miguel?
Sí, la verdad, son muchas horas, mucho trabajo, repetir, pero la verdad es que estamos muy contentos con el resultado.
porque queda muy bonito, muy dentro de la estética del musical, todo muy bien, la verdad es que estamos muy contentos.
¿Y vosotros, es inevitable, Bella, el haber visto la película una y mil veces? A mí me pasa, ¿eh? Y no remitirte a esos caracteres de animación, quizá a la hora de, no sé, salir ahí a escena con esos vestidos tan preciosos, ¿no?
No sé, yo me gusta la película, la veo todas las semanas.
¿La ves todas las semanas?
Todas las semanas. Ayer la estuve viendo. Y, no sé, me gusta el papel de Bella.
¿Te gusta mucho? Es que es muy bonito, es un bombón también de papel, como decíamos con el de Lumière. Es la que descubre que el amor y la belleza están en el interior. Es un mensaje, yo creo que preciosísimo. Mira, se le ponen los pelos de punta y la carne de gallina a mí también.
También cuando elegimos un musical se intenta que tenga algún valor. Además de que ya aprendan, porque yo se lo he explicado a ellos mil veces, pues es verdad que un día entre risas y otro día un poco entre enfados.
Claro,
el compañerismo, la solidaridad, el respetarse, el que cuando actúa uno, el que está detrás tiene que estar callado y colocado, aunque sea pegado a la pared. Pero además también intentamos que la obra que elegimos pues tenga un mensaje. Y de verdad que después de todos los meses de trabajo, cuando ahora, pues yo que he tenido la oportunidad de verlo desde abajo, que ellos pues están dentro metidos y no, pero cuando los ves pues ya con sus trajes preparados, todo tan cuidado, y ver realmente ese cambio, pues lo que decías, tanto el cambio en Bella, que al final canta una canción muy bonita hablando pues de ese cambio que ha vivido ella y cómo la bestia lo ha aprendido a ver de otra manera, y el cambio en la bestia, o sea que cuando aparece en la primera, si tenéis la suerte de verlo, cuando lo veáis la primera vez que aparece en el escenario y ya luego pues en las últimas canciones, es un personaje totalmente psicológicamente, totalmente distinto y yo creo que bien conseguido.
O sea, que llevas también ahí un proceso de elaboración del personaje de cara al público en apenas, ¿qué dura? ¿Hora y media, dos horas?
Más. Este año incluimos un descanso a mitad porque la obra si no queda muy extensa y en total son aproximadamente dos horas y media contando el descanso. Entonces el personaje sale en la primera escena y sale en la última, en mi caso la bestia. Y es complicado porque así como en otros personajes a lo mejor tienes un referente más claro en Disney, en la película original, aquí el problema que tengo es que yo no soy una bestia con pelos y chepa y cuernos, sino que es todo más, bueno, la caracterización por supuesto, claro, pero el personaje va evolucionando y va cambiando. La verdad es que es complicado, pero estoy muy contento, me ha gustado, ha sido un reto.
Bueno, una bestia física no es, pero es una bestia de la interpretación y lo vamos a ver en estas múltiples representaciones de La Bella y la Bestia. Y eso sí, vosotros, la ternura de Chip, la locura de Lumière, se mantiene, digamos, estable. Eso también otro de los hilos conductores, ¿no?, a lo largo de toda la representación. ¿Cómo habéis vivido vosotros personalmente toda la preparación, todos los meses de ensayo? ¿Qué habéis sacado de ello, de lo que hablaba Miguel Ángel, ¿no?, del compartir con los compañeros, una experiencia que además yo creo que es única y no sé si además, bueno, también encauza vuestro futuro laboral por algunas lides un poco artísticas, no lo sé, Lumière, ¿tú qué opinas?
Una experiencia única. Nunca había estado haciendo un musical con el Colegio Carnal Cisneros, pero, vamos, me llamaron y dije, Dios, tengo que hacerlo porque es un personaje bestial, increíble.
No, el bestial es el suyo, ¿eh?
Sí, el mío es increíble. Y con todos los compañeros, ahora la escalera, sacarla, ahora sacar esto, ahora sacar lo otro, ahora meter esto, ahora meter lo otro, y todo, no sé, increíble.
¿Qué ha sido? Mira, yo hay una cosa que es un comentario generalizado en Guadalajara, después de las experiencias que ya tiene el público asistiendo a los musicales que ya habéis puesto sobre esas tablas del Salón de Actos del Cardenal Cisneros, y es, no parece en absoluto una representación de colegio.
La verdad es que da gusto creo que todos estamos deseando que llegue el sábado por la tarde, las 8:30 o cuando acabemos, bueno, un pelín más tarde, para ver la reacción de la gente, lo que dice la gente, pero es verdad que el año pasado todo el mundo, lo que dices, pues es que las canciones se entendían muy bien, los no sé qué, los trajes, las interpretaciones, la gente salía muy contenta y darte cuenta que la gente se sentaba en el salón y empezaba a sonreír desde el principio hasta el final, y eso es muy satisfactorio para nosotros.
Y yo creo que lo va a volver a ser, ya lo verás. ¿Cuánta gente hay delante y cuánta gente hay detrás también del escenario, detrás de esta obra?
No sé si tiene mérito o no mérito, pero es que encima son los mismos, los que mueven que los que actúan.
No me lo puedo creer. Me imagino que habrá cambios de vestuarios.
Todo esto es a la vez.
Escenario.
Todo es a la vez.
todo al mismo tiempo. Según sale un personaje de escena se lleva algo, ¿no?
Sí, sí,
ya
sí.
Me pasó.
Está muy claro lo que te dice, muy bien engrasado, porque tiene que funcionar perfectamente, que no se quede nada pillado. Y bien, la verdad es que es un currazo, pero merece la pena.
Y Chip, tú por ejemplo a la hora de vestirte de taza, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo se maneja uno en el escenario vestido de niño taza? Pues... No quiero yo desvelar nada que no se pueda desvelar
bueno,
hasta el sábado.
Sí se puede dar alguna pista.
Pero
¿no?
¿Se puede dar alguna pista?
A ver, bueno, voy a ser bueno y venga, voy a desvelar un poco así.
Venga, a cuéntanos un secreto.
Pues vestirme de taza, a ver, no me molesta mucho, me gusta disfrazarme. Y bueno, pues la taza es muy grande y bueno, pues es muy gracioso, ya que lo primero que te fijas, si sale ahí una taza, lo primero que te fijas es la taza, que es gigante.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues está muy bien el disfraz, está muy bien hecho. Y bueno, pues yo muy cómodo y todo...
Y todo bien, y te deja sí. interpretar bien, ¿no? ¿Habéis incluido en el repertorio, para que cantes con la señora Potts, eso de soy una taza?
se comentó, pero no daba tiempo.
Como extra, lo podemos añadir sí, como sí, extra sí, del DVD. Sí. Bueno, pero tú estás contento, ¿no?, con este papel que te ha tocado. ¿Tú te ves, no sé, pensado exclusivamente? ¿Tú te ves muy bien en ese papel? Yo es que te veo perfectamente a ti como la taza, ¿no?, de Chip.
Pues yo, la verdad, el único papel que podría haber hecho ha sido Chip. Porque no sé cuál podría haber hecho. Y bueno, pues, a ver, mi personaje, yo no podría haber sido el único que lo habría hecho. Porque hay otros niños que también tienen ahí un don que, bueno, pues podrían haberlo interpretado perfectamente. Y, bueno, pues me alegro de hacer este papel porque está genial. El papel es muy gracioso y me encanta.
Sabéis que hay una versión del musical también a lo bestia, ¿no? En Madrid se llevaba haciendo un montón de... Creo que ahora están de gira ahora incluso, de gira. ¿No? Sí, en diferentes sí. ciudades. Y me parece que es un obrón, me refiero, porque no sé cuántos trailers llevan de actuación sí. en actuación, etcétera, etcétera. Y lo decía porque quien hacía de Chip en sus inicios, en ese musical, sí. terminó siendo protagonista de una de las series de éxito también españolas como Cuéntame, ¿no?
Ricardo Gómez.
Claro, claro. Iba a decir, es el momento de tu descubrimiento, pero ¿qué va si tú ya estás descubierto? Oye, chicos, y en cuestión de por ejemplo, el precio de las entradas son 5 euritos, que yo creo que está muy acorde con los tiempos que corren y además, sobre todo, con la calidad del espectáculo que vamos a ver. ¿Cómo reinvertís ese dinero?
Vamos a ver si recuperamos lo que nos hemos gastado primero. Al principio, cuando preparamos la actividad, intentamos que se autofinancie. Pero claro, es verdad que este año, más todavía, todo lo que hemos hecho ha tenido que ser hecho a mano. O sea, desde la taza de Chip, la máscara de la bestia, pero claro, todo eso son materiales, horas de trabajo que no cobramos, porque...
Claro.
Pero luego pues también hemos tenido que hacer una estructura para el castillo, cuando son todas las escenas, las casas de los pueblos. Entonces, en principio, vamos a ver si podemos recuperar el que yo creo que más o menos sí. Recuperaremos lo que hemos gastado. Y pues si quedase algo, pues lo tenemos ahí de fondo un poco
para el siguiente.
Para el siguiente.
A ver si os va a pasar como el año pasado y según estabais haciendo Susical ya empezaban a hacer La Bella y la Bestia.
Pues algo ahí ya. Todavía es pronto y sin decidir, pero vamos.
Bueno, pues es que son mentes activas y sobre todo grandes talentos los que vamos a poder tener la oportunidad de ver en acción este próximo sábado a las 7 de la tarde. Es el gran estreno. Para quien se quede sin entradas para este sábado, que no se preocupen porque el domingo vuelven y el fin de semana siguiente, y el otro, si no me equivoco. En fin, voy a dar, si no te parece mal, Miguel Ángel, estos datos de contacto, porque para reservar es importante, ¿no? Sobre todo si vamos a ir en grupo, se puede hacer a través de email, diocesanomusical@gmail.com, o en un número de teléfono, anotad bien, 662-525-401. Lo decimos por experiencia, que luego nadie se eche las manos a la cabeza cuando encuentre que no hay billetes y que ya no hay más aforo que completar en ese salón de actos del Colegio Diocesano. Chicos, que de verdad, que sea un debut por todo lo alto. Nosotros estaremos siempre muy de la mano y yo este año os lo prometo que no me lo pierdo, ¿eh? En una de esas sesiones me tendréis ahí camuflada entre el público, aplaudiendo, eso sí, a rabiar. Y cantando las canciones también con vosotros. Con esas canciones nos vamos a quedar y con vuestra voz, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
A ti, madre.
No puedo amarla, no queda esperanza, no llego a alcanzarla, si no puedo amarla y liberarme al fin, mas si es así. Este mundo es...
Increíbles estas voces de los chicos del Diocesano a partir del sábado, de nuevo en los escenarios con esta Bella y Bestia. Noticias y volvemos.
mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya estamos de vuelta, 1:05 de esta mañana de jueves 11 de abril, y lo que toca ahora, señoras y señores, es plantearnos el buen yantar, la comida como protagonista de los próximos minutos y sobre todo esas buenas sugerencias que desde el Hotel SCH Puerta de Guadalajara nos ofrecen a diario con ese menú de cocina de mercado, productos recién compraditos esta mañana en el mercado de abastos y reconvertidos en una oferta que no nos podemos perder y que nos canta también día a día Diego Mediano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo llevas el jueves?
Pues bien, aquí ya a estas horas, pues con hambre.
Como siempre digo yo, con los fogones a todo meter, bien calentitos ya, preparando lo que van a ser esos menús, tanto especial como diario, como también, por supuesto, el dietético. Vamos a ellos. Empecemos metiéndonos en materia con ese menú y con esas ofertas que en el día de hoy pues sacáis al público por tan solo 9 euros.
Pues sí, hoy tenemos como primeros platos una paella mixta, unas acelgas rehogadas, unos pimientos rellenos de emperador, un potaje de garbanzos, espinacas y bacalao, o camarón cocido del día. Fresquísimo, reciente de esta mañana lo hemos traído a vivos y todo. Como segundos platos tenemos callos a la madrileña, jamoncitos de pollo asados, una fritura de pescado, que hoy tenemos calamares, chipirones pequeñitos y boquerones de arrastre, tenemos ventresca de bonito y chuleta de cerdo a la plancha. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Que queremos algo más especial como segundos platos, como un buen entrecot o emperador? Pues 15 euros.
Bueno, pues ahí tenemos esa oferta variadita, para todos los gustos y sobre todo para todos los bolsillos, a 9 euros o a 15 euros con ese menú especial, cambiando un segundo por algo más contundente. Y hablando de la otra cara de la moneda, en cuanto a menú dietético para guardar la línea de cara a esta primavera, que ya tiene que venir, se está haciendo de rogar, pero tiene que venir, Diego.
Sí, sí, yo creo que ya a partir de mañana ya viene la primavera, ya de hecho.
Operación Triquini, ¿qué nos ofrecéis?
Pues mira, como primero, las acelgas rehogadas o camarón. Y como segundos platos, pues el pollo asado o la ventresca de bonito.
Bueno, pues tan sano, tan sabroso y tan interesante también para el bolsillo, a 9 euros el menú dietético del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Un teléfono de contacto vamos a daros porque posiblemente, ya que nos acercamos al fin de semana, pues sea momento de ir reservando sitio en esa buena mesa con nuestros amigos del Hotel Puerta. 949-21-29-44. Y sobre todo otra sugerencia, que mañana a estas mismas horas no nos falléis, porque seguiremos desgranando esa múltiple oferta que tenéis a diario para nosotros, sorprendiéndonos siempre con sugerencias gastronómicas que son verdaderamente de altura. Diego, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mañana otra vez por aquí.
Ok, adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y así, con esta tensión musical, nos adentramos ahora en terreno peligroso. Y es que yo os avanzaba al principio que íbamos a daros cuenta de una sobrecogedora plaga que amenaza con ponerlo todo perdidito de zombies en el entorno de Chiloeches de cara a este fin de semana. Eso sí, lo vamos a hacer con ánimo benéfico, a beneficio de la organización no gubernamental Cáritas Diocesana de Sigüenza, Guadalajara. Esos zombies van a ir detrás de unos corredores, de unos runners, que tendrán, bueno, pues que correr para salvar su vida, o por lo menos esas cintas que llevarán colgadas y que supondrán también que lleguen o no lleguen a la meta. Es una iniciativa, ya sabéis que el tema de los zombies, bueno, pues está muy de moda últimamente, desde hace unos cuantos años. Y tenemos a un nombre, una cara y una mujer que es la responsable de que esta iniciativa y este proyecto haya llegado hasta España. Hoy la tenemos acompañándonos aquí en la mañana en Guadalajara. Ella se llama Ana Álvarez. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de tenerte por aquí. Pero antes de meternos en materia, déjame que presente también a un buen amigo de las ondas, a un compañero periodista y, sobre todo, también, como estábamos hablando a micrófono cerrado, un auténtico cineasta de excepción. No sé si de aquí saldrá una película, Jorge Sánchez Cabrerizo, nuestro Mindundi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tenemos por delante un fin de semana sobrecogedor, auténticamente. No sé por dónde comenzar. Runners versus zombies. Vamos a hablar con Ana de esta iniciativa que nos queda un poco ajena, pero que ya desde hace un tiempo tiempecito se ha hecho presente y una realidad también en nuestro país, en diferentes ciudades, y que este fin de semana toca estas fronteras provinciales de Guadalajara, nada más y nada menos que en Chiloéches. Ana, ¿de dónde sale esta idea de los zombies corriendo detrás de los corredores?
Bueno, esta idea es proviene de una carrera que ya existe en Estados Unidos, se llama Run for Your Life. Tuve el placer de correrla cuando vivía en Estados Unidos y me enganché a las carreras zombies. Cuando me volví para España y empecé a trabajar aquí, pues tenía la idea en la cabeza y no podía quitármela. Empecé a moverme, a ver si había un poquito de interés y demanda por redes sociales y la verdad que fue totalmente apabullante la cantidad de gente que deseaba correr una carrera entre zombies. Y me puse manos a ello y, bueno, la primera comunidad que destacaba era Madrid y Guadalajara y sus alrededores. Y ahí empezamos el verano pasado, la primera edición,
y es que decimos que de unas fechas a esta parte, esto de los zombies, de los no muertos, de los infectados, se ha puesto muy de moda. Solamente tenemos que ver esas series de televisión, esas películas, dentro de nada hasta Brad Pitt llega con una película de zombies también a invadir las carteleras. Y es que es un tema que gusta, esto del apocalipsis. Yo conozco a cierta persona ya que dice que un apocalipsis sin zombies no es ni apocalipsis ni es nada. Entonces, bueno, pues un simulacro de este apocalipsis vamos a tenerlo, pero eso sí, con mucho humor a lo largo de este sábado. Vamos a hablar de esta cita en concreto. Habéis elegido Chiloéches por su entorno, por esos bosques que nos van a permitir también camuflarnos e ir detrás de...
Chiloéches tiene un pinar precioso y extremadamente peligroso para...
al menos para este fin de semana.
Sí, al menos este fin de semana para los corredores. La verdad que es un paisaje precioso, las condiciones son perfectas y tengo que decir que el ayuntamiento se ha portado y todos los colaboradores muy bien con nosotros, son una gente fantástica.
Bueno, y es que el pasado 4 de febrero era el cumpleaños, es que lo digo por curiosidades que la gente no sabe, el cumpleaños de George A. Romero. Y bueno, pues los aficionados a este mundo de los no muertos y de los zombies decidieron hace ya varios años establecer en esa fecha el Día del Orgullo Zombie, que existe, sí señor.
Me dejas atónita, no tenía ni idea. Yo soy una gran foropa de los zombies.
En la próxima cita seguro que va.
Hombre, claro. Pues efectivamente, y un poco al hilo de todo esto también vemos que se organizan carreras como estas. Vamos a ir al punto de lo que va a ser la parte logística, porque habrá mucha gente que todavía no lo había oído, lo había oído de pasada y está deseando apuntarse. Y encima hablábamos de una vertiente benéfica, yo creo que también muy a poner sobre la mesa, ¿no? En este capítulo. Quien quiera apuntarse a correr delante de un zombi o a ser zombi corriendo detrás de... Bueno, corriendo, ahora matizaremos. Andando, persiguiendo, sí, arrastrándose como pueda, con los dientes, con las uñas. Pues, ¿cómo puede hacerlo?
Muy bien, bueno, pues tenemos una página web que se llama www.lacarreradeloszombies.com, donde podéis encontrar toda la información sobre la carrera, horarios y un punto de enlace a nuestra venta online.
El sábado, ¿dónde y cuándo es la cita? ¿Dónde podemos acudir? Porque creo que tenéis abierta la inscripción casi hasta el pistoletazo de
salida. Sí, efectivamente.
¿No?
La carrera benéfica ya está cerrada, pero todavía queda abierta pues la carrera para cualquier participante. No hay límite de edad, esto también es cierto. Cualquier persona a partir de los 14, si sois menores de edad, tenéis que venir con un tutor o con una autorización. Y el horario es de 1 a 2:30. Se recomienda que vayáis un poquito antes, sobre las 12, si queréis, pues eso, daros unos retoques zombies.
Hacernos unas fotos zombies.
Sí, calentar, bueno, habrá un montón de cosas interesantes que podréis hacer.
Bueno, ha sido, Jorge, un poco el enlace vuestro con esta provincia y con esta zona, con Chiloéches. Sí. Y me imagino que también, ¿verdad, Jorge, con Caritas Diocesana habéis pensado quizá dónde destinar lo que se recaude de la carrera benéfica y qué mejor, ¿no?, que a una organización que realmente está haciendo tanto, ¿no?, con tanta gente que ahora mismo lo está pasando mal. Háblanos también un poco de esa carrera. Ya sé que decíais que está el cupo ya está cubierto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos participantes ahora para esa carrera benéfica, Jorge?
Pues hombre, según datos oficiales había unos 1.000, se pensó en un principio, pero hubo cierto problema que seguro que os puede contar mucho mejor Ana. Pero aún así, lo importante es que parte de la recaudación va a ir para Caritas Diocesana. Y que se han juntado dos carreras, porque la carrera del domingo iba a ser la
benéfica, ¿no?
Estrictamente benéfica, pues se han juntado. Se han juntado para que haya mucho más ambiente en esa jornada del sábado, que va a ser el único día. Comenzará a la 1:00 p.m. hasta las 2:30. Pero desde las 10:30, 11:00, por ahí, va a estar Chiloéches infestado de zombies.
Infestado de zombies. Entre ellos algunos que nos hablarán un poco de cómo va a ser el recorrido. La voz de Jorge yo creo que la tenéis que grabar porque va a ser también un poco la voz que...
Intentaré guíe, ¿eh? Ponerle un poco de reverb.
Hombre,
para
claro.
Para que sea mucho, mucho más tenebroso.
Bueno, pues vamos a hablar de eso. Me imagino que hay gustos para todo, Ana. Hay gente que le apetece imaginarse en un sí. mundo apocalíptico huyendo y salvando la vida de una horda zombie, y hay gente a la que le apetece, pues eso, ser uno de esos zombies que se arrastran, que persiguen a los corredores, a los pocos humanos vivientes que todavía queden, ¿no? ¿Cómo se reparten esos papeles? ¿Uno se apunta a la carrera y vosotros decidís quién es zombie y quién es runner, o cada uno ya elige su papel?
Efectivamente, aquí damos la opción en nuestra página web para que el corredor elija si quieres, el participante elija si quiere ser corredor o si quiere ser zombie. Lo bueno de esta carrera es que es una de las pocas carreras en las que gente que no está acostumbrada a correr 5 kilómetros o no está acostumbrada a hacer maratones, tenga la oportunidad de participar en un evento divertidísimo al aire libre y haciendo ejercicio.
Vosotros ya tenéis la experiencia previa, ¿no?
Sí, nosotros llevamos zombies desde este lunes.
Y ayer,
ya vienen zombificados.
Y ayer ya hubo un zombie por aquí.
Lo hemos oído, sí. Sembró un poco el terror por el centro de Guadalajara.
No te creas, que la gente de Guadalajara es muy valiente. O sí. Eso o muy pasota.
O a ella le faltaban, como decíamos, un
aspecto más terrorífico.
Unos mariachis de zombies.
¿Sabe lo que pasa? Que se lo decía mientras estábamos grabando, que... Después de mucho tiempo desempolvaba la cámara Mindundi y sentía ese espíritu.
Esa vibración, ¿no?
Y tenía una cosa que era muy graciosa, que es que intentaba asustar, pero es que cuando hacía al rato se reía. Entonces se lo dije, digo, Ana, no me das ningún miedo.
Todo lo contrario.
Pero porque es una buena zombie.
¿Y vale reírse en la carrera o no? ¿Hay que ir a asustar además de a perseguir?
Bueno.
Digo, desde el punto de vista zombie. Porque claro, digo yo que correr con alguien que se te está riendo detrás es mucho más relajado que hacerlo con alguien que realmente va con ansias de comerse nuestro cerebro.
Efectivamente, los zombies también puntúan de alguna manera, claro. Entonces, lo que es el aspecto zombie es lo principal. Pero también es muy importante cómo se mueven, de qué manera intentan, pues eso, atrapar a estos corredores, todo cuenta para puntuar.
¿Quiénes puntúan? ¿Hay un jurado, un juez que decide...?
Todas las hordas de los zombies llevan un monitor zombie que les instruye, les dice un poquito lo que pueden hacer, las reglas, y él mismo los juzga. Pues mira, este grupo ha sido fantástico. Han ido, pues, de Walking Dead, uno disfrazado de sheriff, el otro de tal.
¡Qué entonces, bueno!
Todo puntúa.
¿Y hay alguna estrategia a seguir, algunas recomendaciones que ya podamos dar para uno y otro colectivo, para los zombies y para los
sí,
corredores?
Hay unas pequeñas cositas que me gustaría comentar, que es para los corredores. Al ser una carrera a campo otra vez, me gustaría que recordéis que siempre se debe llevar calcetines altos, unas botas adecuadas o zapatillas de correr adecuadas, porque te puedes encontrar con piedras y con ramas que te puedes hacer daño. Y a los zombies que también que se protejan las manos, porque es una zona delicada y pueden hacerse daño en las uñas y en los dedos.
Las manos que además van a ser lo que nos permitan coger esas cintas, ¿no? A ver, vamos a hablar de esa dinámica, de cómo funciona el juego.
La carrera de los zombies es una carrera... Pues totalmente distinta, ¿no? Tenemos que imaginarnos pues que es un apocalipsis y que estos zombies van realmente a arrebatarles las vidas a estos corredores. Los corredores salen en grupos de entre 20 y 50 personas. La misión de estos corredores es llegar a esta meta, pues por lo menos con una de estas tres cintas colgando de su cinturón. El primero de este grupo que sea capaz de llegar a la meta es el ganador, es el superviviente. Y estos zombies, pues, están agazapados, escondidos, haciendo estrategias para intentar arrebatarlas.
O sea que, no, iba a decir, según me lo estás contando, previamente se despliegan los zombies por esa zona de juego.
Sí, sí. Cada uno tiene su situación y...
Está muy chulo, pensado con la estrategia.
De hecho, no sé si le has visto un vídeo de la última edición en Madrid, en El Pardo, que una chica se lesiona.
Ah.
O simula que se lesiona.
Ah, amigo.
Está tendida en el suelo, se acerca un runner. ¿Qué te pasa? Era un zombie y todos sus amigos zombies.
¡Ah! qué bueno, una estrategia estupenda. Por cierto, ¿al corredor que atrape los zombies se zombifica y se cambia de equipo o no? ¿O sale de la carrera?
Sale de la... Bueno, lo interesante es que la termine. Claro. Medio vivo, ya transformándose, medio convirtiéndose en los últimos minutos de vida, pero lo consigue.
Oye, y una cosa también, Ana, que se estarán preguntando aquellos que quieran ir de zombies. ¿Nos zombificamos en casa ya previamente o allí contáis con algún tipo de recurso pues para tener una apariencia un poco más acorde, ¿no?, con lo que es este mundo del no muerto?
Y lo interesante es que y bueno, también la gente que participa como zombie les gusta, ¿no? Es algo que ellos buscan, ¿no? Buscar ese personaje, ese de Walking Dead, ese de 28 días específico. Y luego, para la gente un poquito menos motivada, que no tenga tanta maña para maquillarse, tendremos allí un puesto con maquilladores de ciencia ficción que les podrán ayudar.
Qué divertido.
Y que va a haber obstáculos, va a haber...
Piscinas de sangre.
Bueno, ¿qué me estás contando?
Que suena así muy fuerte.
Claro.
Fue cuando le dije, pero Ana, ¿qué es eso? Ah, es esto. Ah, vale.
Pero vamos, no, ahí queda. Me quedo más tranquilo. Piscinas de sangre. Me imagino que pues eso, los parapetos donde uno se puede defender, al menos escondiéndose, porque aquí la única defensa es el esconder o el correr. Los zombies no corren, ¿no? En este caso tienen que ir...
No.
¿A qué velocidad media puede adquirir un zombie? Para que no se pase.
Van a estar los guardias vigilando.
Ah,
para
sí,
que no...
también hay guardias.
Velocidad de arrastre. No puede moverse mucho.
O como decía aquel, velocidad absurda, la de los zombies.
Sí,
¿no?
Efectivamente. Ahí está.
Por eso está muy bien hacer la estrategia.
Un zombie no puede correr.
Claro, claro.
Que la gente lo tenga sí, en cuenta.
Claro. Está muerto.
Está muerto y no está infectado, ¿no? Que también no. Les vemos ahí. Bueno, eso ya será otra historia. Ya será la vuelta de tuerca que realicen Ana Álvarez y su grupo. Pues Jorge, Ana, de verdad, muchísimas gracias. Yo me parece tan divertido, tan entretenido, que yo no me lo pierdo. Y posiblemente todos aquellos que nos estén escuchando, por lo menos una sonrisa hayan esbozado, así que yo les invito a que la amplíen todavía en www.lacarreradeloszombies.com.
Y que además va a estar en la carrera la agrupación alcarreña de fotografía, haciendo fotos de todo lo que...
retratando las caras de terror.
Veamos por allí, y que luego van a poder ver esas fotos en internet. También va a haber un vídeo, o sea que es algo más que la simple carrera.
Y es un espectáculo.
Y me imagino que algunas más sorpresas, ¿no?, que os vais guardando y con la que...
Y guitarritas zombie también.
Es verdad, también animación musical.
Un poquito de rock, ¿no?
Zombie, muchas sorpresas.
Chicos, si es que lo tenemos
todo. Los payapeutas, vamos a tener un montón de gente.
Vamos a tener un fin del mundo apocalíptico con zombies estupendo, no va a faltar de nada.
No vamos a acabar en Chiloé. Vamos a tener que acoger alguna localidad aledaña.
Vamos a acabar todos infectados, muertos.
Pero muertos de la risa, sí. Seguro que sí. Pues Ana, Jorge, de verdad, muchísimas gracias por habernoslo contado, habernos invitado de primera mano. Por cierto, queremos también recomendar a nuestros oyentes que se acerquen por nuestro Facebook, nuestro perfil de Facebook y de Twitter en las redes sociales, porque allí los organizadores de esta carrera de los zombies tienen una sorpresa para todos vosotros. Un dorsal que es, bueno, pues cortesía de la propia organización y que puede ser vuestro de manera gratuita, solamente por acercaros
a... Y además, un dorsal runner o zombie.
O zombie, es decir.
O sea, que tenemos dos dorsales.
Dos dorsales para que puedan elegir.
El que quiera runner, el que quiera zombie.
Haremos nuestro concursito y a través de las redes sociales iremos informando, pero que sepáis que es cortesía de estos muchachos que hoy nos han visitado y no están zombificados de momento, pero el sábado ya otra historia será. Gracias, chicos.
A vosotros, gracias. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues a cinco minutitos, poco más, de llegar a nuestra hora límite, a la 1:30 de la tarde, en esta mañana en Guadalajara, nos relajamos después de correr por nuestra vida con los zombies persiguiéndonos, con este bonito sonido del acordeón. Y es que para mañana viernes tenemos una cita cultural de altura que sugeriros. A partir de las 8 de la tarde, este viernes día 12, nuestra querida acordeonista Begoña Larrañaga, bueno, la conocemos de participar con muchísimas orquestas y grupos aquí en nuestra provincia, va a presentar un disco que es su propia criatura, se llama Dar Dar, y ella misma lo define como un disco para soñar y para vibrar. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Voy a completar esa invitación que estábamos dando. Decía yo que es a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Ibercaja y también de la mano, ¿no?, con la Fundación Siglo Futuro dentro de su ciclo musical Tendencias.
Sí.
¿De qué tendencia estamos hablando cuando hablamos de Dar Dar?
Estamos hablando de música para bailar, música para la alegría, que nos hace mucha falta.
Claro, para soñar y vibrar, ¿no?, que decías tú. ¿Y cómo soñamos, cómo vibramos? Desde luego el acordeón, que es el instrumento protagonista, al menos en tus manos, nos permite eso, ¿no? Ponernos muy tristes o ponernos muy, muy alegres.
El acordeón es un instrumento poderoso. Tiene muchos matices y gracias al fuelle pues le puedes dar una expresividad impresionante, que sirve igual para la alegría que para la tristeza, claro.
Claro, yo todavía no conozco de primera mano esta obra, este Dar Dar, este Vibrando, pero me he aventurado a decir que quizá el protagonista es el acordeón, pero tú estás muy bien rodeada, es decir, sola en el escenario no estás, y yo creo que también merece la pena, ¿no?, hablar de en qué consiste, bueno, pues esta nueva criatura, ¿no?, que sale de tus manos y de tus dedos.
Bueno, el protagonista es el acordeón, pero tengo músicos que me acompañan fantásticos. Bueno, en el disco me han acompañado unos músicos y ahora para el directo son otros músicos, pero tocando los mismos instrumentos. Tengo un violinista que se llama Konstantin Chakarov, que tiene ese apellido tan raro, y que es búlgaro. Después tengo un pianista que se llama Nidal Katev, que es, bueno, es español pero de ascendencia alemana, y después tengo un batería que seguro que en Guadalajara conoce mucha gente, que se llama Steve Jordan, porque estuvo con Los Secretos también, y después me acompaña un guitarrista, Héctor Tuya, y me acompaña también, bueno, un guitarrista y un bajista, Justo Lera.
Bueno, pues estás, como decía, muy bien acompañada en el escenario. Pero
además son muy guapos todos.
¡Ay, qué bien! Oye, eso es lo que ya nos
ha
acabado, Begoña.
Acércate.
Claro, claro. No, eso por descontado. Pero te decía yo que, claro, tú estás bien acompañada, pero tú eres la responsable última de este Dar Dar. ¿Cómo ha sido lo de aventurarte en este camino en solitario?
Pues la verdad es que llevo muchos años tocando para otros artistas, y llega un momento en que dices, bueno, ya es hora de que saque ya mi disco, un poco para hacerlo a mi manera, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta del producto que ha salido, porque estoy recibiendo mucho cariño por parte de la gente que lo escucha y que les está gustando mucho.
¿Y qué estilos podemos encontrar dentro de este disco? Porque decías, es para bailar agarrados.
Pero de todo,
o sueltos.
De todo, para bailar y para brincar también, porque hay temas que, bueno, recuerdan al País Vasco o a... El primer tema del disco, que se llama Aberlady, está compuesto en Escocia. Es que yo voy mucho a Escocia porque tengo a mi hermana allí.
Claro.
Y entonces, bueno, también está en Irlanda. Por supuesto, yo soy vasca y eso me sale por los cuatro costados también. Mi vena vasca. Y después, claro, como he tocado con mucha gente, pues hay swing, hay... melodías que recuerdan más a bandas sonoras de películas, en fin, hay de todo.
Es un poco
el resumen de todo lo que yo he tocado.
Claro, y de lo que te compone a ti,
sí.
Pues como artista, ¿no?
Sí.
Multitud de estilos que, como bien dices, si no es sacando un disco propio con todos ellos, es difícil reunirlos, ¿no? Y ofrecerlos
es que
al público.
A la hora de hacer algo que realmente creas en ello, tienes que ser que lo hagas tú misma, porque si no, siempre... Además, es que se acostumbra a etiquetar, ¿no? Dicen, ¿qué estilo haces? Bueno,
claro.
hago mi música. Y ahí, como yo he tocado de todo, pues hay de todo. No se puede... Y de hecho, en un mismo tema, hay gente que dice, pues esto parece vasco, y otro dice, pues no, pues esto parece irlandés, o puede parecer cualquier cosa. Porque yo toco jotas, toco... jazz, toco de todo, toco blues, entonces todo eso está ahí.
Claro, está muy bien eso de reunir todos esos estilos, todas esas culturas y todas esas tendencias,
claro,
porque de esta manera estamos seguros de llegar a todo tipo de público.
Sí.
Público que está invitado a arroparte en esta presentación, a esta puesta de largo del disco Dardar, el primero que Begoña Larrañaga saca en solitario mañana, repito, 8 de la tarde, en el Salón de Actos de Ibercaja. Begoña, no nos lo perdemos, ni a ti ni a ese maravilloso acordeón que es una auténtica joya y que además sentimos como nuestra, Begoña.
Muchas gracias. Yo soy alcarreña ya.
Claro que sí, así lo sentimos, así está siempre presente. Pues muchísimas gracias, Begoña, de verdad, que sea
a
todo
ti,
un éxito.
Mónica.
Hasta luego.
Muchas gracias a ti.
Nos despedimos mañana a las 12:30, volvemos, así que no os olvidéis de nosotros. Adiós.